El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 11 de marzo, en el que abordaremos el programa con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. Abriremos la emisión con una ilustre invitada, doble medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, además de una plata, múltiples veces campeona del mundo, además de otros innumerables títulos y galardones. La llaman la reina del BMX. Luego veremos si le gusta ese apodo. Tendremos con nosotros a la colombiana Mariana Pajón. Repasaremos la actualidad futbolística con el PSG tropezando pero liderando en Francia, la lucha contra la piratería en España y el partidazo que hemos tenido en la Premier League. Y cerraremos con nuestra página polideportiva sobre ruedas, con y sin motor, ciclismo, motociclismo y Fórmula 1. Nos acompaña Alan Vidal en el control de sonido. Comenzamos aquí esta edición del Deportivo con la mirada puesta en París 2024. Y ya nos espera al otro lado de la línea Mariana Pajón, gran estrella del BMX, en medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro en 2016. Además de una plata en Tokio 2020, se ha proclamado múltiples veces campeona del mundo, además de ser oro en varias ocasiones en los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Sudamericanos. La lista es muy larga. Aún no está oficialmente clasificada para París, porque los cupos se dan por país y no individualmente, pero nadie duda de que estará en la cita. Mariana Pajón, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
No, a ustedes por tenerme aquí. Gracias.
Bueno, no estás aún clasificada para los Juegos de París 2024, pero todo el mundo da por hecho que vas a estar allí. ¿Cómo va esa fase de clasificación? ¿Cómo va esa clasificación para la cita olímpica de París? ¿Cómo estás? ¿En qué punto estás?
Bueno, el BMX es un caso particular, no como muchos deportes que haces tu marca y clasificas, sino que un grupo de deportistas colombianos, los mejores en el ranking, los tres mejores del ranking mundial, pueden darle puntos al país para clasificar a Colombia en este caso. En este momento vamos de quintas en mujeres, significa que tenemos dos cupos olímpicos sin nombre, simplemente cupos, y después el país decide quién va. La idea es seguir mejorando, seguir mantener esos dos cupos, y ya dentro del país tenemos unos parámetros internos que debemos cumplir para poder ir a los Juegos Olímpicos.
Bueno, pero eres optimista, ¿verdad?
Claro que sí, esa es la idea. O sea, la fe está intacta, seguimos luchando, seguimos dándola toda para tener esos dos cupos y llegar a París.
Bueno, pues vamos a empezar un poco por el principio para conocer un poco toda tu carrera y cómo ves la cita olímpica, pero vamos a empezar por el principio. Empezaste en el BMX a los 4 años de edad. Si no me equivoco, a los 5 ya ganaste un primer título nacional. ¿Cómo empieza uno a competir en este deporte y sobre todo tan joven, ¿no? Porque, a ver, quien más y quien menos, todos aprendemos de niños a andar en bicicleta, pero de ahí a que alguien te diga, ven aquí, que hoy vamos a una carrera y tienes que correr más rápido que los demás. ¿Cómo empezaste tan pronto en el BMX y cómo empezaste tan pronto a competir?
Bueno, mi caso es que yo nací en una familia de deportistas en la que hacer algún deporte era completamente importante, aparte de ir al colegio como cualquier niño normal. Y empezaron a buscar como de pronto qué me gustaba. Fuimos a natación y bueno, no, la piscina estaba muy fría. Hice fútbol, hice balonmano, hice atletismo, todos me gustaban, pero no era mi pasión. Después me metieron a gimnasia porque yo nací en una familia en la que era, tengo un hermano mayor y uno menor. Entonces la niña de la casa, pues mi mamá quería que hiciera gimnasia, que hiciera ballet. Nunca se imaginó como algún deporte extremo. Pero mi hermano mayor un día pasó por la pista de BMX y dijo, yo quiero hacer esto, yo quiero ser biciclosista, yo quiero montar, quiero saltar. Y pues la verdad lo empezaron a llevar y me tenían que llevar a mí porque yo era una bebé y empecé a verlo. Y por más que yo hiciera gimnasia o me llevaran a ballet o a otros deportes, yo quería ser como mi hermano, quería montar. Fue extraño al principio porque no habían mujeres, no habían niñas. Empecé a montar y a entrenar con hombres, a convencer a mis papás que soñaran conmigo, que sí se podía, que una niña lo podía hacer. Y bueno, empecé a competir y a los 5 años ya empecé a ganar títulos.
¿Cuándo ganas tu primer título mundial? ¿Lo recuerdas?
A los 9 años. Ganó mi primer título mundial en Córdoba, Argentina.
Y es en ese momento, porque con 9 años aún eres una niña, pero ¿es en ese momento o hay en algún momento en el que dices, a partir de aquí sí que sé que me quiero dedicar a esto y además para ser de una deportista de élite, ¿no? Para dedicarme a esto más allá de ganar unos títulos no quiero decir a nivel amateur, pero bueno, sí, con corta edad, sino ya hacer de ello mi carrera, mi vida, mi profesión, si quieres llamarlo así.
Yo empecé a hacer bicicross y de todas maneras mis papás no perdieron la fe que yo hiciera algún otro deporte menos extremo, entonces empecé a hacer gimnasia y en la gimnasia empecé a soñar, empecé a ver a Nadia Comaneci y mi proyecto de vida siempre fue como ser como Nadia Comaneci porque me mostraban documentales y videos de ella y yo, bueno, voy a llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero en realidad, la pasión mía era BMX. Y cuando yo gané ese primer título mundial en Argentina, yo digo, realmente esto es lo que me gusta. Así no esté en los Juegos Olímpicos, yo quiero ser la mejor, quiero seguir siendo la mejor en este deporte. Después, obviamente, la buena noticia que el BMX entraba dentro del programa olímpico y fue muchísimo mejor, pero así fue como punto de quiebre en mi vida en el que dejo los otros deportes, gimnasia, atletismo, karts, hacía muchos al mismo tiempo por hacer solamente BMX.
¿Y cómo se lo tomaron tus padres ese momento en el que les dices, oye, muy bien la gimnasia artística, me encanta Nadia Comaneci, quiero hacer eso, pero en BMX?
Sí, la verdad, ellos les daba mucho, mucho temor, porque era la niña de la casa en un deporte en el que había caídas, en el que era rudo, en el que solamente me estaba rodeando solo de hombres, en el que no había apoyo para nada, en el que el país no lo conocía. Pero ellos venían a recoger a mi hermano para llevarlo a la pista y era yo la que tenía puesto el uniforme de mi hermano, el casco de mi hermano y yo era la primera que estaba lista para que me llevaran a montar también. Incluso el entrenador de mi hermano me tenía que llevar nuevamente a donde mis papás y les decía, vea, cojan a su hija que se está metiendo en el entrenamiento de los grandes y la van a hacer caer. Entonces, a mí me encantaba y ellos se dieron cuenta y me apoyaron 100%.
Este viernes era el día 8 de marzo, que era el Día Internacional de la Mujer. Me estás hablando de que empezaste a ir a un deporte en el que estaba rodeada de varones, de hombres. ¿Tuviste alguna vez
Sí.
algún problema o es un deporte en el que siempre te has visto en ese sentido bien recibida y con los brazos abiertos?
Bueno, en mi deporte yo he tenido muchos retos en mi carrera, retos de caídas, de golpes, de lesiones, de falta de apoyo, falta de credibilidad, pero el primer reto que yo tuve no solamente fue convencer a mis padres de que este deporte realmente era el que me gustaba y que yo podía ser grande en él y que era feliz, sino empezar a encajar. Cuando yo empecé a correr, a los papás les decían que si una niña podía correr contra los niños porque no había su categoría y los papás empezaron, claro, no hay problema, que la niña corra. Pero esa niña le empezó a ir muy bien y le empezó a ganar a sus hijos y empezaron a no dejarme competir. A los niños que quedaban de segundo le daban el trofeo también de primero y yo, pero ¿por qué? Ya ahí me di cuenta que realmente había un problema y que yo debía abrirle las puertas a otras niñas y que yo no dejaba de ser niña, no dejaba de ser femenina, no dejaba de hacerlo y que yo podía estar compitiendo ahí y que si yo lo quería hacer era porque de verdad tenía mis alas abiertas y no quería hacer lo que la sociedad quería que yo fuera. Yo quería ser yo biciclosista y me empecé a abrir en un mundo que ahora hay muchas niñas haciendo este deporte, me llena de orgullo, pero que mi primer reto fue que me dejaran competir, que no me sancionaran, que nos premiaran igual. Eso fue al principio el primer reto.
¿Fue muy dura esa lucha?
La verdad, al principio, pues yo tenía 4 o 5 años, no me daba cuenta porque pues era una bebé y para mí éramos todos iguales y competíamos en la misma pista, en la misma bici. Pero más o menos a los 5, a los 6, 7, 8, que ya empezaron a premiar a los niños aparte, salíamos en una final, yo ganaba, pasaba la meta primera y cuando nos iban a premiar, me daban el trofeo, me subían al podio, me daban el trofeo de primera y al niño que quedaba de segundo, lo subían en el podio de segundo, pero también le daban el mismo trofeo mío. Y yo, pero acá hay un error, o sea, si corrimos, tenemos la misma edad. Corrimos por la misma pista, ¿por qué? Después, muchas veces a mi hermano lo dejaban competir y mi mamá decía que no, que hoy solamente era la categoría de mi hermano, pero en realidad sí era la mía, pero los papás habían mandado cartas para que no me dejaran competir. Entonces fue una lucha, sobre todo de mis papás, que me dejaran, que vieran que éramos iguales, que no estábamos en la misma circunstancia, que me dejaran competir y la ganamos al final y ahora es muy lindo ver todas esas mujeres haciendo deporte.
Has ganado muchos trofeos, pero también has dado, ¿no? Nos estás comentando ahora cómo has logrado abrir este, o te has peleado para abrir este deporte a las mujeres. Has dado también a la comunidad, ¿no? Tras ganar tu primer oro olímpico, abanderaste la construcción de una pista de BMX en tu Medellín natal. Está Gran Fondito también, esa competencia de ciclismo para niños. Cuéntanos un poco de estos proyectos, qué te inspiró a hacerlo y cómo surgieron.
Bueno, no es un secreto que yo nací y crecí en unas circunstancias en las que era una Colombia muy violenta, en una ciudad como Medellín, en las que no era fácil de pronto ser protagonista positiva de algo. Al principio, la misión era ir por los aeropuertos del mundo con tu bicicleta y tu mamá. Y muchas veces ni decir que eras de Colombia, porque era un problema llevar incluso tu bicicleta. Entonces, mi primera misión fue decir, acá hay una colombiana de bien, una colombiana que quiere lo mejor para su país. Y después me di cuenta, yo siempre, mi sueño y mi meta fue ser la mejor, pero nunca estaba en esa meta la oportunidad o el reto de ser una figura pública. Cuando yo gano la primera medalla de oro olímpica en Londres, mi vida da tres vueltas. Convierto a ser una persona conocida, reconocida. Cualquier cosa que opinaba, dejaba de hacer, era toda una opinión pública y ya tenía una vida social. Ahí me di cuenta, bueno, esto puede ser muy retador, muy complejo, pero si lo sé manejar, también puedo hacer muchas cosas positivas en un país que ha llorado de tristeza para hacerlo llorar de alegría. Y empecé a crear con mi familia la fundación, la academia, el gran fondito, empezar a generar no solamente escenarios deportivos alrededor de mi país, sino también centros educativos y darle oportunidades a los jóvenes para que en vez de tener un arma, tuvieran una bici y así poder cambiar en algo más allá de medallas. Entonces esa también fue mi misión, gracias a mis padres que me lo inculcaron.
Has trascendido, ¿no? El BMX, el deporte. He leído que te llaman la reina del BMX. No sé si te gusta, te molesta, te parece excesivo.
Me parece excesivo, no me siento tan bien, además porque cuando ponen mi nombre en todos lados, ponen la corona y demás, yo siempre he sido muy introvertida y siempre sé que el sol sale para todos y que todo el mundo puede ganar en cualquier momento, entonces a veces me parece un poco mucho, pero eso llevo muchos años y ya te vas acostumbrando un poco y bueno, lo que puedes hacer positivo con ese nombre y no creerte más que los demás, entonces pues bienvenido.
Bueno, es difícil, ¿eh? Hablaba al principio, dos medallas de oro, eras la única atleta colombiana que lo había logrado cuando lo conseguiste, además de una medalla de plata, has ganado campeonatos del mundo, continentales, como los panamericanos, nacionales. ¿Hay algún título especial, hay algún campeonato especial que te haya marcado por las circunstancias, por ser el primero que ganas en algo?
Bueno, hay algunos que marcaron mi vida. El Campeonato Mundial en Medellín en el 2016. Como decías al principio de la entrevista, es una pista que hicieron en Medellín, la primera de esa categoría mundial, y traen a una sede el mundial, hacen la pista con mi nombre. Yo venía de una lesión, no había montado antes, era justo antes de los Juegos Olímpicos de Río. Hicieron la pista para que yo ganara. Solamente la única, lo que hicieron fue hacer un campeonato mundial, ser sede, todo lo que conlleva atraer a todos los deportistas acá, más de 4.000, y organizar un evento para que solamente se ganara ese título. Entonces yo tenía una presión muy grande, mi familia en las tribunas, todo el mundo esperando, que se hizo tanto esfuerzo de construir, de organizar, de hacer en tu ciudad. Ganar ese título fue muy especial y me dijo de verdad que la mente es muy poderosa. Ese título me llevó a hacer muchas cosas, a seguir creyendo en mí. Y pues hay unos títulos muy bonitos, las medallas olímpicas son demasiado especiales, las dos de oro son un sueño cumplido. Pero para mí la más bonita, la que he tenido que superarme emocionalmente, físicamente y mucho más de lo que yo pensaba, fue Tokio. Incluso esa medalla de plata vale más que cualquier oro que haya ganado.
Has hablado hace un momento de lesiones y decía yo al principio, ¿no? Que todos hemos andado en bicicleta, ¿no? De niños y todos nos hemos caído alguna vez y eso pasa en el deporte, ¿no? Te caes, te vuelves a levantar, a veces físicamente, como puede ser una carrera, a veces metafóricamente, por ejemplo, con las lesiones. Yo tuviste esa lesión grave en 2018, pierna izquierda, rotura del ligamento cruzado anterior, además de otras complicaciones. Y esos 9 meses de baja y regresas ahí y ganas esos Panamericanos en 2019. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque cuando te dicen la gravedad de la lesión, yo imagino que tiene que ser un golpe muy duro. ¿Y qué es lo que has aprendido ahora que miras hacia atrás y lo ves?
Bueno, esa sí fue una lesión. Yo tengo más fracturas que títulos mundiales. Tengo 18 títulos mundiales. Ya te imaginarás las veces que me he caído y me he tenido que levantar. Pero esa sin duda fue una lesión que marcó mi carrera deportiva porque no fue ninguna fractura. Fue ese ligamento cruzado anterior con colateral medial. Y yo nunca había escuchado que eso pasara en mi deporte. Siempre lo escuchaba en el fútbol, incluso Falcao, que en ese momento se estaba recuperando, era súper famoso su lesión en Colombia y había sido la noticia. Y cuando yo recibo que yo tenía lo mismo y yo vi lo que él tenía que haber pasado, yo dije, no, hasta acá llegué. Fue muy complejo, se complicó aún más la lesión, me tuvieron que hacer más intervenciones, hubo daño en el nervio, me tocó volver a aprender a caminar. Yo decía, si apenas estoy aprendiendo a caminar, ¿cómo voy a volver a montarme en una bici? Poco a poco, con ayuda de mi familia y en mi equipo, lo fui logrando. Y por un momento, mi primera vez en mi carrera deportiva, pensé si ya era momento de retirarme, si escuchaba a mi abuela que me decía que ya no más, que no me golpeara más, o si ya había ganado suficiente, ¿para qué más? Pero yo visualizaba mi bici como colgada y guardada en mi garaje y yo decía, no. Yo tengo que volver a mi bici, tengo que volver porque eso me hace feliz, sin importar si vuelve a ser la Mariana de antes o si voy a ser muy fuerte o si voy a seguir ganando. Quiero volver a mi bici y eso fue un reto muy grande, volver a esos Juegos Panamericanos y decir, bueno, oh, aquí es, vamos de nuevo.
Un momento de superación increíble, ¿no? Y ahora llegas, bueno, o llega otra cita increíble, que son los Juegos de París 2024. Aún no estás clasificado oficialmente, pero imagino que piensas mucho en ello, ¿no? Más allá del tema deportivo, ¿qué significa para ti esa cita olímpica? ¿Qué significa para ti París 2024?
Bueno, París 2024 es como un extra en mi carrera, porque nunca me imaginé, siempre soñé con ir a unos Juegos Olímpicos. Después, ir a mis segundos fueron increíbles, a mis terceros ya como, wow, un plus. Ahora pensar en un cuarto ciclo olímpico es bien especial. Decidí hacerlo porque muchas cosas en mi vida cambiaron en mi carrera. Mi esposo empezó a entrenarme, me dijo, vamos, yo te voy a acompañar, vamos a llegar a París. Y bueno, él es francés, entonces pasamos casi más tiempo en el año en Francia que en Colombia y va a ser como correr en casa con mi familia allá. Entonces, por eso fue la motivación de listo, vamos a darla toda para llegar a París, estamos en proceso de clasificación, pero la idea es clasificar a esos juegos y dar lo mejor de mí.
Mariana Pajón, muchas gracias por este momento y por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
A ustedes, gracias por tenerme aquí. Un saludo muy especial a todos los oyentes en español de Radio Francia.
Tiempo ahora para el fútbol. Empezamos en Francia, donde el PSG, con un Mbappé suplente de nuevo y que apenas jugó 20 minutos, no pudo pasar del empate 2-2 ante el Reims en París. No obstante, la derrota del Brest 1-0 en campo del Lens hace que los parisinos aumenten su ventaja al frente de la Ligue 1, 10 puntos por delante de los Brestois. En España, el Real Madrid goleó al Celta 4-0. Además, victoria del segundo clasificado, el Girona 2-0 frente a Osasuna y del Barcelona 1-0 al Mallorca. Con ello, la clasificación no cambia, con los madridistas en cabeza 7 puntos por encima del Girona y 8 de los culés. No obstante, la semana en España ha estado marcada por cierta polémica. La Liga ha anunciado que solicitará la identidad de los usuarios que vean fútbol en páginas piratas en Internet para tener la posibilidad de emprender acciones legales. Así lo explicaba el presidente de la Liga, Javier Tebas.
El juzgado del Mercantil de Barcelona ha decretado en un auto que los operadores de televisión, de los proveedores de servicios de Internet, están obligadas a dar a la Liga los clientes que se contacten a una serie de direcciones IP que la Liga con su equipo antipiratería va a suministrar. Esas direcciones IP son evidentemente direcciones IP donde se está retransmitiendo el fútbol y otros contenidos, pero sobre todo el fútbol de la Liga, absolutamente gratis. Bueno, gratis, a veces cobrando. La Liga sabrá quiénes son aquellos clientes que están viendo el fútbol ilegal y se podrá dirigir a ellos con una demanda de reclamación de daños y perjuicios porque evidentemente estarán robando un contenido que es de pago. No podamos, no es una multa, pero va a ser una reclamación de daños y perjuicios, ¿no?
Y partidazo en la Premier League. Liverpool y Manchester City han empatado a 1. Se aprovecha de ello el Arsenal, que ganó 2-1 al Brentford y se coloca primero empatado con los Reds y un punto por delante de los Citizens. Esta semana regresa a la Liga de Campeones con más partidos de vuelta en octavos de final. Destacamos dos: el Barcelona-Nápoles tras el empate a 1 en Italia y el Atlético de Madrid-Inter después de que los italianos ganasen 1-0 en casa. Y cerramos ya con el resto de la actualidad. Empezamos con ciclismo. Este domingo ha terminado la Tirreno Adriática con la victoria en la general de Jonas Vingegaard. El segundo fue el español Juan Ayuso.
Bueno, yo creo que en general ha sido una semana muy buena. No hemos, ninguno de los compañeros hemos tenido ni una caída grave, hemos todos corrido bien, hemos ganado una etapa, hemos hecho segundo y cuarto en la general, dos veces segundo. Entonces, pues bueno, creo que el balance es bastante bueno y creo que bueno, da motivación y ganas de seguir trabajando para las próximas carreras.
En motos, este fin de semana comenzó en Qatar el Mundial de MotoGP. El italiano Francesco Bagnaia se llevó la carrera por delante del sudafricano Brad Binder y del español Jorge Martín. Y en Fórmula 1, segundo gran premio de la temporada fue en Jeddah, en Arabia Saudí. Nuevo doblete de Red Bull y nueva victoria de Max Verstappen, con el mexicano Checo Pérez segundo. Completó el podio el monegasco Charles Leclerc. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de 7 días. We'll be right back.